Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Esta vez nos hemos mudado a Albuquerque para hablar de una de las mejores series, Better Call Saul, y su temporada 6 que llegó a la mitad con un final pues muy sorprendente que vamos a estar conversando. Y para hacerlo, hemos logrado hacer un crossover soñado, así que saludo a Federico Fabricio, creador del podcast Quémese después de escuchar. Fede, bienvenido a La Banda.
¿Cómo les va, muchachos? Muchas gracias por invitarme.
No, buenísimo. Estábamos hablando antesitos de comenzar que escuchamos Quémese casi desde el inicio de la banda, casi 5 años. Así que buenísimo que estés acá. ¿Y cuáles son como esas primeras sensaciones que te dejó esta primera parte de Better Call Saul?
Bueno, por empezar, muchas gracias por invitarme para hablar de esto, porque justo esto está sucediendo en un mes en el que en Quémese estamos con muchas cosas. Y hace más o menos 2 semanas dijimos, bueno, vamos a hablar de... Nosotros en cada temporada le dedicamos un podcast a Better Call Saul desde la primera temporada, un podcast por temporada. Y habíamos pensado, bueno, como esta es la última y se va a dividir en 2 partes, por ahí podemos hacer 2 para esta temporada. Pero bueno, se nos hizo imposible y la verdad es que después de ese final tengo muchas, muchísimas ganas de hablar de dónde está la historia en este punto. Así que gracias por invitarme. Y... no sé, medio que respondí tu pregunta por otro lado, pero la terminé respondiendo, ¿no?
Sí, terminé.
La verdad, choqueado. Me parece que lo último que vemos que sucede en este episodio, todavía estoy tratando de evitar spoilers, ¿no? Pero lo último que vemos compite con los momentos más choqueantes de la serie que comenzó todo, que es Breaking Bad, que era una de las series que más nervioso te podía llegar a dejar después de ciertas cosas que veía suceder. Así que la verdad que espectacular.
A mí también se me vino a la cabeza de una vez el capítulo de Ozymandias, cuando matan a Hank en Breaking Bad. Y ya vamos a hablar, claro que podemos hablar con spoilers, ya para que la gente sepa. Y Better Call Saul es tan especial, Fede, que hemos logrado sacar de las sombras a Juanca Hernández, que siempre está ahí detrás de la banda del cómic haciendo cosas. Le gusta la serie y lo convencimos de venir a hablar. Así que, Juanca, bienvenido.
Hola, hola, Charlie. Sí, hola, Fede. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y sí, solo una serie como de esta factura me hace perder la pena pues de hablarle al micrófono. La última vez que lo hice fue con Game of Thrones y pues Better Call Saul.
Seriéfilo, entonces.
Sí. Yo me acuerdo Better Call Saul, que si no estoy mal salió en 2015. En ese momento fue muy particular porque, si no estoy mal, era una de las primeras series que Netflix no lanzaba de chorro, que no estrenaba completos todos los episodios, sino que era semanal. Y siento que es un poco porque está en el ADN de la serie esta tensión y esta zozobra que nos va generando todo el tiempo. Me parece que la serie, eso que dice Fede, que uno queda choqueado y ahora pensar que tiene que esperar hasta el 11 de julio, es una locura.
Sí, eso es criminal prácticamente, porque está bien. Sí, a mí me encanta esto de ver una serie semana a semana. El modelo Netflix, si bien en algún momento se veía novedoso y era como, bueno, mira, una nueva forma, lo ves a tu tiempo. A mí me fue cansando y me encanta ver capítulo por capítulo. Pero esto que hicieron ahora tener que esperar, creo que son 6 semanas, es un crimen, no nos pueden dejar así. Pero te quería comentar algo que tal vez no se sepa mucho. Me parece que esto es así en Netflix porque es una serie de AMC en realidad, que como Breaking Bad, que distribuye Netflix en Latinoamérica y no sé si en otras partes del mundo, y es por eso que va saliendo semana a semana, porque en Estados Unidos lo van pasando en AMC. Así que es como un caso medio raro, pero para el espectador este regalo de poder irla disfrutando de a poco, porque la realidad es que una serie como esta, bingearla en... Bueno, a mí, como les estoy diciendo hoy por hoy, prefiero no hacer eso con ninguna, Pero una serie tan exquisita como esta, viste, matarla en dos días y a veces que llega un punto, cuando estás haciendo eso, llega un punto que lo estás viendo para terminarla, para ver cómo termina. No sé, no le haría ningún favor. Así que sí, me encanta que se pueda disfrutar semana a semana, irla conversando, etcétera.
No, y es que, por ejemplo, desde el primer momento que tenemos el arco de Nacho hasta el final que tenemos lo que sucede con Howard, yo creo que esta serie sí cae en ese punto y en esa frase que es cliché de que lo mantiene a uno al borde de la silla. Entonces, no es una serie que uno diga, ay, la pongo mientras lavo la loza o la pongo mientras hago otra cosa.
Sí, no, necesita toda tu atención, definitivamente.
Ahí tienes que estar, porque los detalles además están todo el tiempo ahí.
En una época en la que hay tanta serie que no vamos a decir que son malas, pero sí son olvidables. Pasa la semana que las estrenan o pasa el capítulo y no pasa nada más. O sea, a ver, se hablan 15 días sobre la serie, pero ya de ahí en adelante se olvida. Uno agradece este tipo de series porque esto es lo que realmente marca y tal vez da un canon de cómo se debe hacer.
Sí, exacto, ¿no? Uno agradece mucho. Nosotros hablábamos con Fede que nosotros cubrimos principalmente todo lo que tiene que ver con el universo geek. Difícilmente uno encuentra una serie de esta calidad en el universo geek.
No, ojalá, ojalá. De vez en cuando, muy de vez en cuando algo sale, pero sí, sí. Yo recién... te escuchaba Juan Camilo, no sé cómo se dicen entre sí, Juan Camilo, todo conjunto, Juanca. O Juan, con Juan Alcanza.
Juanca.
Bueno, decía que este modelo de Netflix tan extraño, vos recién tiraste como ejemplo que a las dos semanas se deja de hablar, hay muchas veces que algo que la pega en Netflix, menos de dos semanas, dos días, y parece que nunca existió, es como, es contenido, en vez de ser una serie, algo... un objeto artístico, como le diríamos en Quémese. Me parece que es un poco Netflix con su modelo de negocios desvaloriza un poco la cuestión. Estas cosas que tanto nos gustan. Y sí, Better Call Saul, evidentemente, si bien no es muy vista, lamentablemente, es bastante menos vista que Breaking Bad, y es como una cosita medio de nicho, como una de esas cosas que la conocemos, la amamos, pero no es tan vista, como les digo. Sí, se le tiene un cariño enorme. Y en los círculos de gente bien seriéfila se recontra, está hablando todas las semanas. No sé si ustedes están siguiendo, pero se está discutiendo. Después de cada capítulo se le hace, en algunas publicaciones salen entrevistas al director de ese capítulo, algo que nunca pasa, nunca se le da bola a eso. Es como una serie que es muy tomada en serio, valga la redundancia. Y que, bueno, hay una pregunta que les puedo hacer a ustedes, que estamos discutiendo desde hace 3 años en QMC. ¿Ya superó a Breaking Bad para ustedes?
Es una pregunta complicada. A mí me parece que tiene momentos en las que podría ser incluso mejor que Breaking Bad, pero para mí las primeras temporadas de Better Call Saul no son tan buenas como las primeras temporadas de Breaking Bad.
Puede ser. Sí, mínimo, viste, es como... Esto que les pregunté es discutible. Lo que sí se puede decir es que están a la misma altura. Prácticamente, como mínimo eso, ¿no? Porque la verdad que es una exquisitez absoluta.
Y no sabe, digamos, no sé yo si podríamos disfrutar de ver el cursor como lo hacemos si no hubiéramos conocido antes Breaking Bad. O sea,
claro.
Es como que se complementan una a otra.
Curiosamente, yo la recomendé hace poquito. Le dije a alguien que le gusta todo el tema de los abogados, le dije, mírala. Si no has visto Breaking Bad, mírala a ver qué pasa. Pero sí, no sé cómo sería la experiencia sin tener todas las referencias.
Y para los que vimos Breaking Bad es muy difícil de imaginarse. Yo le estamos, ¿en qué mes le estamos diciendo constantemente la mejor precuela jamás hecha? Que estamos en un punto, bueno, ustedes que si cubren el mundo geek sabrán, que el término precuela es casi una mala palabra. O sea, normalmente son cosas que te responden preguntas que nunca te hiciste y que son cosas, suelen ser cosas innecesarias. Pero Better Call Saul, lo que están haciendo con esto de que disfrutemos el proceso, ¿viste? Ver cómo se llegaron a las cosas que dábamos por sentadas en Breaking Bad. Yo siento que nunca se usó el concepto de precuela, o sea, de historia que sucede antes de algo que conociste antes. A veces es medio difícil de explicar. Mejor, la verdad que es fantástico. Y también se entiende que con esos flash forwards de la vida de Jimmy después de la realidad, de la continuidad de Breaking Bad... Hay algunas pistas que te dan a entender de que... Porque a veces una precuela, cuando sale una precuela, después no entendés. Esto se supone que lo tengo que ver antes de lo que salió primero. Si no conozco ninguna de las dos cosas, ¿en qué orden las tengo que ver? En cambio, me parece que Saul se presenta con estos flash forwards en blanco y negro como, no, bueno, esto te lo tenés que ver después. Está bien, la mayoría sucede antes, pero para verlo después. Son muy, muy inteligentes. Para mí el equipo creativo de Vince Gilligan y compañía, los que estuvieron detrás de Breaking Bad en su momento y ahora de Better Call Saul, son unos genios absolutos. Me parece que no hay nadie que trabaje en su nivel en este momento en la televisión.
Sí, mira que ahora que hacías referencia a esos momentos del, digamos, de Saul en la actualidad, la primera secuencia que tenemos en esta temporada es como al estilo Memento, va cambiando ese blanco y negro a color y tenemos un tour por la casa de Better Call Saul que pues, nos cuenta mucho de lo que es Saul Goodman y me parece que cada detalle ahí está contando cuál era la vida de él, esa vida tan excéntrica y todo lo claro. Que estaba rodeando al personaje. Ahí ya de entrada nos está diciendo como, uff, y se acabó el blanco y negro, entonces no sé si los episodios que quedan vamos a empezar a ver ahora un poco de secuela de la serie.
Sí, yo tengo la teoría, esto lo estuvimos pensando, y nosotros tenemos un servidor de Discord con oyentes en los que hablamos un poco de esto, y yo estuve pensando, que no sé si se acuerdan que en Breaking Bad la última temporada era como que estaba Ozymandias, para muchos el mejor episodio de una serie jamás hecho, y después habían dos más que eran como un epílogo, pasaba un tiempo, bueno, las temporadas de Better Call Saul todas duraron 10 capítulos, esta última va a durar 13. Yo tengo una teoría, se las tiro acá, después capaz lo podemos conversar a ver si le pego o no le pego, que por ahí la historia de Better Call Saul en el tiempo de Better Call Saul va a terminar en el capítulo 10 y los tres que quedan van a ser el futuro de Gene en Nebraska, o sea, lo que quedó colgado en blanco y negro, que hasta ahora siempre se contaba esa historia de a pedacitos a principio de la temporada y esta vez no, esta vez hicieron ese cambio que dijiste vos. Y algo en el tiempo de Breaking Bad. ¿Por qué pienso esto? Porque algo que me da... Si alguien lo va a hacer bien, van a ser Vince Gilligan y compañía, pero es algo que me da un poco de fiaca. No sé si vieron que está la noticia de que dijeron que Walter y Jesse van a aparecer en algún momento. Y en este momento, en el año en el que estamos, Jesse está en la secundaria. Falta como un salto de 2-3 años, me parece, para lo que sucede en Breaking Bad. Entonces, por ahí, vamos a ver qué pasa con Kim. Y después, una vez que se resuelva esto, vamos a estar un poquito más adelante en el tiempo.
Sí. Mira que yo te la puedo comprar, porque a mí se me hace que ya las fichas están muy puestas ya para este encuentro final o para este juego final. Ya Lalo sabe dónde es que tiene que ir. Ya como que todo está muy acomodado y me asusta un poco pensar que van a utilizar 6 capítulos para alargar esto. Entonces podría comprarte un poco tu teoría.
Que faltan 3 para lo que está sucediendo, 3 y después es un epílogo, que es lo mismo que hicieron en Breaking Bad. Entonces me parece, o parecido en realidad, no lo mismo, pero parecido.
Aunque cuando confirmaron que iban a estar Bryan Cranston y Aaron, perdón, ¿cuál es el nombre de él?
Aaron Paul, perdón.
Yo creo que yo me imaginaba que iban a hacer algo en esos primeros tiempos de ellos dos. Sería extraño que aparecieran como muy adelante por lo que tú dices del salto temporal. Claro. No sé, ojalá que no sea que vayan a tener mucho protagonismo, sino más bien que sea como una especie de guiño o algo como por encima.
Ojalá. La verdad, yo como les decía, si alguien lo puede hacer bien son estos tipos. Sí me da un poco de miedo, no sé si ustedes vieron o hablaron del camino, que es como la cosa del mundo de Albuquerque que no funciona. A mí el camino me parece una cagada. Y tengo miedo de que hagan algo así, ¿viste? Como por hacer fanservice, porque la gente quiere volver a ver a Walter y a Jesse, de repente hagan algo que no queda bien. La realidad es que esta serie está operando en un nivel que está tan por las nubes que si no fuese, o sea, yo no me entraría la duda en la cabeza si no fuese porque en el medio hicieron el camino y el camino no debería existir ni siquiera para mí. No sé cuál es su opinión, pero es una cagada.
Sí, es una película innecesaria, la verdad, porque el cierre que tenía Jesse Pinkman en Breaking Bad era bastante bueno. Y pues nos hemos, digamos, saltado un poco, pero me parece que vale la pena que lo hablemos de una vez. Se hizo popular el meme de que estamos más preocupados por la vida de Kim que por la de nuestros familiares. ¿Qué opinan de lo que puede pasar con Kim? Yo le decía a Juanca cuando comentábamos la serie que yo creo que Kim no se muere, pese a que todas las apuestas están en que se muere. No sé qué opinas tú, Fede.
Mira, para mí hay hay dos posibilidades de las que se están hablando y yo, de nuevo, aprovecho este podcast, después viste queda como documento, les voy a tirar mi apuesta. Primero se está pensando que muera, porque es como lo más lógico y lo más choqueante. Y bueno, en Breaking Bad, en Better Call Saul, muere un montón de gente. Ya vamos a llegar a, bueno, la última muerte, que y la verdad que es increíble. Yo todavía he sido en shock. Pero bueno, nada, me parece que eso sería como el camino fácil. Otro camino fácil, se está hablando mucho, ya se presentó de dónde saca el contacto del tipo de las aspiradoras. Sol, hace un par de capítulos vemos que está la tarjetita en la libretita del veterinario, este, que tiene contactos, se podría decir. Y bueno, hay mucha gente que piensa, a ella también se la van a llevar por ese lado. A mí me parecería aburridísimo que Walter casi hace eso. Jesse termina haciendo eso en el camino. Jimmy hizo eso también, así termina en Nebraska, y que también Kim vaya por ese lado me parece muy poco creativo. Ahora, ¿cuál es la tercera posibilidad? Que es de la una posibilidad de la cual creo que no se está hablando mucho. Para mí cae presa. Para mí va, por alguna razón, va a estar presa y va a ser de esos... va a estar 40 años en la cárcel, ¿viste? Va a tener que estar, entonces por eso no la vemos. Está viva, pero está presa. Y no sé, me parece como que sería lógico. Una persona tan bonita, tan correcta, termina haciendo algo, termina quedando pegada con algo de todo esto que está pasando. Por ahí termina siendo, por alguna razón, figurando como la culpable de lo que le pasó a Howard. Y me parece que estaría bueno. Me parece que sería algo lo suficientemente original, diferente a todos los demás destinos que fuimos descubriendo. Y también les tiro algo, si alguien está súper ansioso y va a volver a ver los capítulos que ya vimos de esta temporada antes de que piensen los próximos, me parece que hay más de un momento en los que a Kim la filman, por ejemplo, desde afuera, de donde atiende a sus clientes, ¿viste? El lugar este de tacos, el que se llama El Camino, justamente. Desde afuera, y las ventanas tienen rejas, hay un par de momentos que lenguaje audiovisual te dice, ¿viste? Mujer presa. Es una cosa muy del noir, cuando alguien marcha preso y de repente... No es que está en la cárcel, pero lo filman alrededor de... a través de unas rejas de algún tipo, entonces es como que te dicen, te da la idea de marcha preso. Esa es mi teoría.
Sí, mira que... digamos que siento que en el universo como que lugar a un final feliz no se ve mucho. Las teorías que tira Fede de la muerte o de las aspiradoras es de lo que más se habla. También otra que sería fácil, que no, pues por la factura de lo que es la serie y los libretos y todo, no creo que nos revelen así como a los sexto sentido, cuando descubrimos que siempre este tipo estuvo muerto, que nos digan, no, siempre estuvo viva en Breaking Bad, pero no la vimos.
Claro.
Pero,
sí, eso sería medio tramposo.
Exacto, no tendría cómo sostenerse. Pero miren que aquí nos da la oportunidad de hablar de una de las mejores cosas que tiene la serie, y es la construcción de los personajes. En particular, Better Call Saul me parece que incluso se arriesga más, porque tiene un montón de personajes y a cada uno le desarrolla un conflicto y va teniendo como pequeños detallitos que desarrollan ese conflicto. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Mike cuando esconde la cédula del papá de Nacho, o estos momentos de Gus que le incomoda andar con el arma. O sea, tiene esos pequeños detalles que van generando complejidad en los personajes, y siento que por ahí va muy bien. Incluso los primeros episodios de la serie estamos desconcentrados en Nacho, que fácilmente podría ser un personaje secundario que nadie tiene en cuenta.
Se habló mucho de que Nacho, de que Nacho es Better Call Saul lo que fue Jesse para Breaking Bad.
Claro.
Que el que está encerrado, el que quiere salir, y justamente el mismo personaje Mike es el que lo intentó ayudar en su arco, y el que ayudó en su momento a Jesse.
No, y ese tercer episodio cuando llama al papá, cuando ya se suicida, es que es brutal.
Sí, hasta ayer era el mejor episodio de la temporada, y ahora, bueno, tiene competencia, pero sí. De hecho, ¿sabes qué? Otra cosa también, porque yo encuentro que el equipo de Breaking Bad, yo soy bastante obsesivo de ver estructuras. O sea, a mí me gusta cuando las series, particularmente las series, viste, que están divididas en episodios, se pueden ver como patrones, como si fuese una novela que está organizada en capítulos y actos, y de repente algo que pasa al principio es parecido a lo que pasa al final. Y yo ahora lo que estoy pensando es, bueno, dividimos en ponerle cuatro partes esta temporada. La primera fue Nacho. ¿Qué pasó con Nacho? La segunda, no sabíamos, porque la verdad que es bastante sorprendente, pero lo que estábamos viendo es qué pasó con Howard. Por ahí queda una tercera parte, que finalmente nos va a decir qué pasó con Kim. Y bueno, después por ahí unos capítulos sueltos, que es qué pasa con Jean. Con Jean en Nebraska y todo eso. O sea, si viene todo tan, tan prolijito que me parece que los tres capítulos próximos, o más o menos, probablemente casi que no queda alternativa. Tenemos que ver qué pasa con Kim pronto, porque se
claro, son
la pista,
los personajes que no sabe, que sabemos que no están en Breaking Bad. O sea, tienen que cerrar.
Bueno, y me quedé con ganas de decir una cosa que decía Carlos recién en relación. Una de las grandes sorpresas que tiene el inicio ese, tan. Está espectacular también, es un espectáculo de ver el inicio de la temporada. Te recontra sorprende porque vemos por primera vez la vida privada de Saul. Siempre teníamos la duda de si, ok, Saul deja de ser este payaso que es Saul Goodman que conocimos en Breaking Bad cuando llega a su casa. Lo está esperando, quiero decir, Kim con la comida. O Kim está, tipo, mientras Saul está haciendo sus payasadas, Kim está haciendo su sueño, que era atender, trabajar gratis para la gente que más lo necesita. Bueno, una de las cosas que nos enteramos al principio de esta temporada es que no. Yo todo el tiempo estaba pensando, bueno, ok, Saul Goodman se comió el personaje, vive en una casa, la casa que nos imaginamos en la que viviría un payaso, un abogado payasesco como él. Pero a ver si en algún momento vemos que en un cuarto al costado o en el placard vemos los vestidos, la típica ropa que usaba Kim. Nada de eso vemos, lo que significa que ya esa posibilidad está eliminada. Kim no era parte de la vida de Saul Goodman en tiempos de Breaking Bad. Eso también me parece interesante porque es una duda que durante todos estos años uno no tenía. O digamos, es una cosa en contra de eso que decías vos, Juan, que es que esté pero que no la veíamos, ¿viste? La cosa tipo sexto sentido. Me gustó cómo lo pusiste. Eso me parece que desde el principio de esta temporada ya hay muchas menos posibilidades de que sea así.
Lo que sí guardó Saúl fue el corchito ese del tequila, el zafiro
añejo.
Bueno,
eso todavía peor, porque en este momento ese corcho lo está guardando Kim, no Saul. O sea que eso lo hace peor. Como, ¿por qué lo tiene ahora Saul? Es terrible, terrible.
No, y tratando como de unir piezas, obviamente se hizo viral cuando Jesse y Walter van a intimidar a Saul la primera vez. Él se refiere a Lalo, sí, él cree que los dos fueron enviados por Lalo, entonces también queda la duda ahí de por qué él cree que Lalo está vivo, ¿no?
Sí, o por ahí sabe que está muerto y lo tira, justamente lo tira porque sabe que está muerto y no sé, es algo bastante raro. Justamente eso es la precuelitis que normalmente no funciona, que acá hicieron magia, porque justo hace poco estuvimos hablando, perdón si me voy un poco por las ramas, pero ¿en qué mes estuvimos hablando de las precuelas de Star Wars? Que son bastante horribles y justamente lo que hacen, esa ingeniería inversa que hacen de poner un pedazo adelante de una historia que ya estaba contada, que empezaba y terminaba, y ver cómo haces para encajarla. Nosotros tomamos el ejemplo de cuando Obi-Wan menciona las Clone Wars. En ese momento George Lucas puso las Clone Wars como podría haber puesto peleé con tu padre en la guerra de la galaxia azul, ¿viste? Entonces después cuando George Lucas escribía las precuelas tenía que poner una galaxia azul en su guión. Me parece que la palabra clones es casi una cosa al azar. Después, viste, los más fans de George Lucas por ahí dicen que sí, lo tenía todo pensado desde el principio. Yo dudo. Bueno, acá pasa algo parecido. En esa escena dijeron, para que Saul Goodman parezca que está metido con narcos, viste, no, tiraron un par de nombres mexicanos para que se entienda que él está metido, que conoce un montón de gente de los bajos mundos. Y bueno, mencionó Nacho y Lalo. En ese momento no significaba nada. ¿Y qué hacen estos genios guionistas? Agarran esos dos nombres y te crean dos personajes de la reputa madre. Pero desde una semilla que es, o sea, puede decir Nacho y Lalo, como podría haber dicho Pedro, Paco y Don Luis, ¿viste? Podría haber dicho tres nombres, podría haber dicho cuatro. Es lo que se les ocurrió poner en ese momento. Y nada, eso es la maravilla de lo que es la parte precuela de Better Call Saul. Que todos estos pedacitos los agarran y hacen que sean cosas que valen la pena que te cuenten, ¿viste?
No, y por ejemplo, tú decías ahora que, como no pasa con otras series, suele salir mucho material de los directores o de los actores hablando de la serie, y se encuentra uno cosas muy buenas, como aterrizando cómo son los procesos de escritura de Better Call Saul, y por ejemplo, la decisión que toman de sacar a Lalo tanto tiempo de los primeros episodios, ¿no? Y cuando uno está con Nacho, en esos momentos de zozobra, uno todo el tiempo siente que el que va a llegar es Lalo. Y se demora muchísimo en aparecer en esta primera parte de la temporada de Lalo. Y lo mismo, escuchándolos también hace poco, decían que lo que pasó ahorita con Howard era un puñetazo que le querían dar a la audiencia, porque hasta ellos mismos, como nosotros, nos reíamos de las embarradas que le hacían Sol y Kim a Howard. Pero si lo pensamos bien, está mal, o sea, realmente, ¿por qué le están haciendo eso, sí? Entonces, al final, esta muerte y esta sorpresa, un poco era lo que ellos decían. Queríamos darle un puñetazo a la audiencia y que se dieran cuenta que, pues, que lo que estaban haciendo tenía consecuencias.
Además que los acompañábamos mucho y nos divertíamos con eso, ¿no? Pero ya en este, digamos, en el último episodio, sí empezó a ser un poco difícil estar con ellos, ¿no? Acompañarlos en la locura en la que estaba cayendo Howard.
No, y Kim abandona el sueño de defender a la gente por ir a cumplir el plan, que también es una gran toma.
Sí, sí, sí. Que bueno, muchos pensábamos... tengo varias cosas para decir sobre eso, porque la verdad que yo estuve obsesionado, estoy leyendo toda entrevista que se me aparece en Twitter, la verdad, estoy muy, muy enganchado con Better Call Saul. Una cosa que, con respecto a lo que vos dijiste, es que muchas veces los showrunners, que son Peter Gould, el creador del personaje de Saul Goodman, o sea, él fue el que escribió el guión del episodio de Better Call Saul en Breaking Bad, en donde se presenta, conocemos este excéntrico personaje. Bueno, él es el showrunner de Better Call Saul junto con Vince Gilligan, que era el showrunner de Breaking Bad, ¿no? Estos dos son unos genios. Pero bueno, siempre cuentan que ellos al principio pensaban que iba a durar una temporada, dos temporadas, que el tono iba a ser mucho más liviano. En un momento barajaban la posibilidad de que para el final de la primera temporada ya básicamente iba a ser Saul Goodman, y fueron encontrando la historia mientras la contaron, que eso es algo que muchas veces parece ser, puede llegar a ser una mala palabra, pero cuando los guionistas de lo que estamos viendo están en este nivel, si el hecho de que lo vayan improvisando lo hace mejor. Kim también iba a ser un personaje ni secundario, terciario, iba a ser una amiga que le quedó de su trabajo original a Jimmy, y vemos cómo va cobrando importancia delante de nuestros propios ojos a través de las últimas temporadas, y es interesante pensar que esto también lo fue sorprendiendo a los guionistas, se permitieron ir buscando la historia, que es algo que también pasó en Breaking Bad. En Breaking Bad también decían que lo iban encontrando sobre la marcha, sabían que querían pasar de un profesor de química a... Ellos siempre decían de Pete, ¿cómo se llama? Steve Rogers, creo. No, Steve Rogers es...
Capitán América.
¿No? Sí. Bueno, un tipo de... Como decir Carlitos Balá. Hay un chabón, ahora no me acuerdo el nombre, pero... un tipo que hacía un programa para niños. Pasar de él a Scarface. O sea, esa era la tesis de la película. Bueno, la tesis de esta otra película, de esta otra serie, era pasar de Jimmy McGill a Saul Goodman. Y el camino lo van encontrando sobre la marcha, y que les salga así de maravilloso, de nuevo habla del enorme talento que hay detrás de esta serie. Y lo otro que es interesante es que se enteraron de que Bob Odenkirk casi la queda, casi se muere.
Sí, sí, claro.
El año pasado. Bueno, parece que esta pausa no estaba pensada, no estaba planeada, sino que el hecho de que tuvo que estar internado un par de semanas, y gracias a Dios que no le pasó nada. Esto hablábamos a veces que suena un poco egoísta, porque Bob Odenkirk, gran hombre, no merece nada malo, pero también me acuerdo que cuando lo hablamos en Kemes, en algún vivo de Twitch, decíamos qué egoísta pensar igual más, también más no quiero que muera porque necesito que esta serie tan perfecta tenga final, ¿entendés? Imagínate si hubiese quedado inconclusa. Pero bueno, dicen que este capítulo no iba a marcar una pausa, fue casi arbitrario porque es lo que les retrasó los planes, y de repente quedó súper bien. Pero es como, por lo que están contando, viste, uno a veces no sabe, viste, cuando cambian un poco las cosas para hacer un poco más de drama, pero parece que esto no iba a ser el final. O sea, en la teoría deberíamos haber podido ver un capítulo de Better Call Saul la semana que viene tranquilamente.
Sí, 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 yo también leí eso, que ellos iban a lanzar la temporada completa. Pero mira que eso que tú apuntas, Fede, habla muy bien de la serie, porque es una serie que realmente se está preocupando es por contar su propia historia. Y no es como, ay, partamos las dos y aquí hagamos el cliffhanger para que la gente se espere, claro, 3 meses. No, realmente sí fue AMC los que decidieron partirla en ese momento, pero esto iba a pasar en ese episodio. No fue como, metamos la muerte de Howard acá para que la gente, claro, quede con expectativa.
No, porque además por el resto de la historia, después, o sea, entre temporadas está bien que hayan cliffhangers, porque son temporadas. Así por más que puedas empezar la próxima temporada apenas terminas la anterior, cuando ya está todo salido, tiene sentido. Pero en cambio, si hubiesen hecho como una cosa especial, un continuará especial acá, y después a partir de julio el que la quiera ver las ve corridas, no hubiera tenido sentido, así que sí.
Aunque esta práctica de dividir en dos partes las temporadas ya empieza a ser usada por diferentes distribuidoras. Lo vemos con desde La Casa de Papel,
Stranger Things ahora.
Exacto, Stranger Things siempre, pues ahorita están haciendo eso de partirlas.
No, y ahora que mencionan esas series, otra cosa que me gustaría abonarle mucho a Better Call Saul es el ritmo narrativo que tiene, porque es que ahora, por ejemplo, el capítulo final de Stranger Things, 2 horas y media, es una locura.
Sí, no tiene sentido.
Aquí nos cuentan muy buenos episodios, tenemos muy buenas historias en 49, 50 minutos, porque usan muy bien, por ejemplo, cosas como la elipsis narrativa. No tenemos que ver a Mike pegándole puños a, no sé, a Nacho, sino que ya, o sea, nos saltamos eso y luego ya aparece Nacho golpeado y entendemos todo.
Que un capítulo, el último capítulo de la temporada de Stranger Things trascendió que va a durar 2 horas y media, no tiene sentido. Y bueno, ahí tenés un poco lo injusto, varias cosas. Una, ahí tenés la idea pensar tus series como contenido, cuanto más largo mejor, cuanto más minutos estés viendo, y no es así, a veces, viste, no pasa por ahí ni en pedo, esa es una manera de pensar que es antiartística. Y después lo otro que da un poco de pena, que estamos hablando de Better Call Saul, no la ve nadie. Nosotros lo vemos en las escuchas de nuestros podcasts. Stranger Things, nos van a escuchar 5 veces más personas cuando hablemos de Stranger Things esta temporada. Que, por cierto, me da mucha fiaca de ver, ahora habiendo conocido... A mí me gusta, me tiene enganchado Stranger Things, pero esto de ver capítulos de 2 horas me da mucha fiaca. También con tantas cosas hermosas que hay para ver. Y da un poco de lástima eso, ¿no? Que estamos comparando una obra maestra con algo que es más para pasar el rato. Y bueno, Stranger Things la ve todo el mundo y Better Call Saul parece que es, viste, una cosita que tenés que andar recomendarla, pedirle por favor a la gente que la vea porque es espectacular. Pero sí, es una buena comparación eso. Y a mí me sorprendió cuando hablamos de... Cuando me enteré de esto de que Better Call Saul el parate no era buscado justamente por lo que dijo Juan. Hay tantas series que están haciendo esto ahora que pensé que era por eso, pero se ve que no. Se ve que es porque Bob Odenkirk casi nos deja. Pobre.
Oigan, hablemos un poquito también de esos últimos episodios. Bueno, digamos, vamos también conociendo esos detalles que hicieron a Sol Sol, la oficina, bueno, el carro que desapareció, pero en algún momento tiene que recuperarlo, no sabemos cómo. Y ahí hay una anécdota chévere que contó Vince Gilligan justamente, y es que eso del inodoro en la mitad de la oficina... fue algo que le pasó a un amigo de él cuando estaba buscando apartamento. Estaban buscando apartamentos y llegaron a uno muy bonito, pero tenía un inodoro en la mitad. Y eso no es lo peor es que alguien lo había usado. Entonces Vince, contando la anécdota, que es muy graciosa, pues dice como de dónde sacan todos esos detalles que a la final terminan volviéndose marca registrada de la serie. Porque todo el mundo, por ejemplo, se estaba preguntando ayer, que fue el episodio, si lo de mover la lata... hacia el otro lado realmente quita el efecto de efervescencia. Son esas cosas mágicas que tiene la serie también.
Sí. Bueno, ahí tenés, porque son unos guionistas, son una mesa de guionistas. Esto también es algo que falla a veces en las series de Netflix, en donde tienen un solo guionista escribiendo todo, toda la serie, y a veces un solo director. Este es un equipo creativo, como eran las series antes, pero que se fue... Esa forma de trabajar de las series cuando duraban 25 capítulos cada temporada, que se tradujo a las series de prestigio de tipo Mad Men, Breaking Bad, y sí, son un montón de personas, y de repente, bueno, alguien se acuerda que el tío alguna vez, no sé si lo leíste bien, porque yo creo que me lo pasé de largo, que explicaron que era algo que decía el tío y no queda claro si en realidad funciona, pero queda bien para el momento, el truquito de la lata, digo, ¿viste?
Sí. Pero si al parecer funciona, yo como que sí funciona, hay que probarlo.
Habría que probarlo, sí. Pero bueno, también descubrieron que hay como una cosa. Hay veces que una serie así de buena y que tiene espectadores tan observadores, empezás a decir, ¿esto será a propósito o será una casualidad? Porque también ahora salieron comparaciones del momento en el que Howard gira la lata. Es un plano detalle muy similar a cuando Lalo está poniendo el silenciador, ¿viste?
Sí.
Como que dicen... las dos cosas evitan la explosión o evitan el ruido, entonces por ahí es a propósito, por ahí no
es que lo que tú dices, hay tanto detalle que uno no sabe, porque por ejemplo, ¿qué dicen del plano de la cucaracha? Y ya se había referido Lalo a la cucaracha como si fuera
claro solo. Bueno, eso sí me parece que es más fácil de pensar que es a propósito. Sí, en algún momento Lalo dijo, se refirió a Saul Goodman como la cucaracha, el típico insecto desagradable pero que sobrevive a todo. Y cuando la ve, se supone que tenemos que entender que cuando ve la cucaracha ahí en la alcantarilla, cuando está recontra enojado porque venía haciendo todo perfecto y se la cagó por llamarlo al tío, piensa en Sol y por eso después le cae a la casa.
Sí, al que estábamos esperando que llegara ese día a la casa era Lalo. Por eso cuando llega Jaguar es que decimos como, momento, ¿qué va a pasar acá? Porque no demora en llegar el Lalo.
Y hemos dicho ya bastante que vamos a hablar de la escena final. Hablemos de la escena final porque como está construida es una locura. Comenzando, por ejemplo, por la vela, que me pareció un gran detalle para que se quebrara la escena como tal. Y las actuaciones, ¿no? Las actuaciones, porque cada uno está en un tono muy distinto. Jaguar no entiende nada de lo que está pasando, se está riendo. Sol, que no sabía que él estaba vivo, es el más asustado. Y Kim está asustada, pero igual ella ya sabía que él estaba vivo.
Sí, Kim sabía que iba a venir en algún momento.
Y pues Lalo, que la verdad, me mostraron una escena de Dalton actuando en Rebelde. Y Dios mío, creo que es la mejor muestra de que si uno trabaja en algo puede mejorar, porque era absurdo lo que hacía y ahora es una actuación impecable la que nos regala como Lalo.
Es increíble, terminó siendo el mejor villano del Breaking Bad verse, ¿viste? Y ya teníamos a Gus, teníamos a Héctor, teníamos a Don Eladio y Juan Bolsa, creo que se llama. Teníamos un montón y es impresionante, la verdad. Yo quería decir algo relacionado a algo que habías dicho hace un rato. A mí me parece que en este es el primer capítulo, si no me equivoco, es el primer capítulo en donde Howard, un personaje que está dando vueltas desde el primer capítulo de la serie, en donde es el protagonista. Hay algo maravilloso que hacen en esta serie que es el jugar con la empatía. Yo para el punto en donde Howard ve que la cagó, estamos convencidos de que es lo suficientemente inteligente para 3 minutos después de que ya la cosa está cagada, lo cagaron, triunfaron, se da cuenta de todo lo que pasó, que le cambiaron el teléfono de la agencia de detectives, todo eso. También una gran sorpresa de este capítulo, cuando ves que recibe las fotos el detective que pensábamos que era lo único que tenía Howard a favor. No sé, lo que quiero decir, a través de todo este capítulo, antes de la escena, vas cada vez, yo fui poniendo más del lado de Howard. Digo, estos son unos soretes, o sea, no puede ser que les esté saliendo todo bien. En este punto, ya de por sí siempre Jimmy fue un antihéroe, pero uno normalmente quiere que le vaya bien. En este caso decía, no puede ser que les... Aparte que me parece que está todo planteado para que en algún momento les salga mal. Y como todo sale bien, me parece que llegás al final diciendo, creo que hubiera preferido que les salga mal algo. O sea, te termina dando mucha pena lo que le pasa a Howard.
Encima nos mostraron a Howard en su intimidad, intentando, yendo a terapia, intentando mejorar la relación con su esposa, todo como recomponiendo su vida, y esperábamos de verdad que algo le saliera mal y salieron con toda.
No, y eso que decías, Juanca, por ejemplo, de recomponiendo el matrimonio, uno diría, ¿por qué la serie se toma 3 minutos para mostrarnos a Howard haciendo un café, un cappuccino?
Que no toma café.
Y todo dice, eso es lo mágico de la serie, todo dice porque está tratando de tener un detalle con su esposa que 3 segundos después lo único que hace es coger el café y echarlo en un tarro sin importarle nada. Y ahí está también la magia de la serie.
Sí, es fuertísimo. Para mí, el equipo creativo detrás de esta serie son expertos manipuladores, porque todas esas cositas eran miguitas que te fueron dejando en el camino para que por fin este último capítulo, el último que vimos, te termine llevando por donde nos llevó. Que te termina dando pena a un chabón que decías, este garca de mierda, aparte, qué sé yo. Cuando ves que vive en una mansión, menos empatía deberías tener. Bueno, tiene todo. Nació en cuna de oro. ¿Qué me importa? Y sin embargo, al revés, cada vez te va dando más pena. Lo ves, sí, justamente lo ves en el hablando con el psicólogo. Y ahí llegamos a la última escena en donde a mí me parece que hay como dos momentos geniales. Por un lado, cuando tocaron la puerta, yo dije, creen que Howard, porque recontra esperaban que se dé cuenta de lo que le hicieron cuando ya sea demasiado tarde, y seguro que es Lalo. Eso es lo primero que pensé, pero no, era Howard. Y te muestran ese plano de la vela tan extraño, decís, qué raro. Bueno, no sé, es algo que pasó. Todo el tiempo que Howard les está diciendo toda la verdad del mundo, me parece que están para los dos personajes como para el espectador. A mí me parece que te están haciendo sentir mal a vos también, porque también decís, sí, es verdad, no puedo creer que quería. O sea, estos, los malos son Kim y son Sol, ¿no? No es Howard. Me parece que es como que casi que te están recriminando también al espectador. Te están como agitando el dedo. Y bueno, yo me metí tanto, pero tanto en ese monólogo de Howard, que aparte nunca se lució tanto este actorazo en esta serie, que pasé en 3 minutos de decir, sí, seguro que la sorpresa es que viene Lalo y no Howard, a que cuando llega Lalo, me había olvidado de que existía Lalo. Por eso digo que yo, que ya vi un millón de series y a veces siento que me las puedo adivinar, ¿viste? Por más que a veces incluso series que disfrutás ver, decís, bueno, claro, este es el típico momento que pasa esto para que después pueda pasar esta otra cosa. Estos tipos me siguen sorprendiendo. Me quedé helado cuando llegó Lalo y cuando vi que la idea era que lo iba a matar porque estaba en el lugar, ¿viste? Cuando se dice el lugar equivocado en el momento equivocado. Helado me quedé. Y, perdón si estoy hablando mucho porque yo me quedé súper enganchado.
No, dale.
Sí, les estoy robando micrófono. Pero bueno, esto es algo que justamente les estaba diciendo justo antes de grabar. Viste que a veces en Twitter, a veces se jode con... En cosas de lo más boludas alguien pone, cuando pasó esto grité. Y no te creo, ¿viste? Yo leo eso y no te creo que gritaste cuando estabas viendo Stranger Things, ponele, por más divertida que pueda llegar a ser. Yo en esto me hizo gritar, chabón. Cuando saca el arma y vi que lo iba a matar a Howard, no me pude controlar y le dije a la televisión, no. Me salió, no me pude controlar, boludo. Es impresionante lo visceral que se pone la cosa. No sé, ¿ustedes cómo reaccionaron?
Sí, y Lalo diciéndole, dale, termina de hablar. Termina de hablar y él enrollando, poniendo su silenciador. Howard no sabe qué está pasando y pues...
A mí me sorprendió mucho, es decir, uno sabe que llegó Lalo y todo va a terminar mal, pero es como tan repentino también, porque como que pasa muy rápido, es decir, ni siquiera hay un momento de conversación, sino que le dispara de una vez, y el final de Lalo diciéndoles como, como si fueran bebés, como cálmense, vamos a hablar, es épico, literal.
Es impresionante, yo me quedé alterado, es como que me quedé mal. Y aparte pasa en el momento justo, porque ya en ese momento querés lo mejor para Howard. Cuando habla de que sufrió una depresión, de que se está separando, y encima con la actitud de tipo, igualmente, sí, dale una cosa más para que el pobre Howard se banque, como que él está, igual también está diciendo, sí, me la voy a salir de esta. Porque también leí, había gente que pensaba, yo pensé que una de las cosas que podía pasar a través de este capítulo era que le agarre un infarto por la droga que le pusieron y que eso haga lo que haga que Kim quede pegada o algo por el estilo. Viste que les hacen como un tipo de anfetamina de contacto. Y cuando no pasó eso, a mí no se me ocurrió, pero se ve que algunos, porque yo después me metí en Twitter para leer opiniones, y algunos pensaban que por ahí se iba a suicidar adelante de ellos dos. Para mí, nada que ver. Justamente ahí te lo muestran como un tipo de que les está vomitando toda la verdad, pero se la va a bancar y va a sobrevivir y va a arreglar sus cosas. En ningún momento se iba... me parece que no se le va a haber pasado por la cabeza a nadie de los guionistas que se suicida ahí adelante de ellos, tanto teatro. Pero bueno, es lo que hace que sea mucho más doloroso que su vida se termine ahí, igual.
Sí, de hecho, antes de que entre Lalo, él lo que está es como jurándoles una especie como de venganza, como que va a hacer que todos se enteren de lo que hicieron. Sí, yo tampoco creí que se fuera a suicidar. Tremendo. Y cuentan también que todos ya saben, todos los actores saben que cuando entra una llamada en la que están Vince Gilligan y Peter Gould, es la llamada en la que les van a decir que el personaje muere, porque esa llamada suele suceder antes de que empiecen a leer los guiones. Y pues vamos a ver si esa llamada también la recibió Rhea Seahorn, que es Kim.
Sí. ¿Sabes qué escuché yo en una entrevista que le dijeron ¿cómo se llama? Patrick Fabian, ¿no? El que hace de Hamlet.
Sí.
Le dijeron algo así como, cuando se estaba empezando a organizar la cosa, le dijeron, por ahí podés empezar a organizar tus vacaciones antes de tiempo este año. Esa fue como la manera elegante de que le dijeron que no va a llegar hasta el final de la temporada, pero parece que recién le revelan lo que pasa cuando le llegó el guión de este propio episodio, cosa que Patrick Fabian decía... que está bueno, que es como una bendición porque como actor te sirve más. Viste que a veces uno se pregunta esas cosas como en Game of Thrones, si sabían a dónde iban a terminar sus personajes. Está bueno a veces para ciertos actores saber ir viviendo lo que les pasa, no saber lo que, ¿viste? No saber el final de la historia, sino irla viviendo como la vive el espectador. Pero sí, es muy gracioso eso de... Sí, por ahí... Por ahí, calculá que vas a estar libre para un par de meses antes de lo que pensás que vas a estar libre.
Sí, sí, sí. Y la verdad, digamos, ya retomando el tema de Jim y Kim, siempre me pregunté yo qué sería lo que... ¿Cuál sería el gran fracaso o el gran acontecimiento que le pasa a Jimmy para convertirse en este ser poco despreciable que es Saúl? Y claro, no sé si este ya lo es o si le falta otro golpe en lo que nos queda de los episodios.
Es que...
Esa es la gran duda.
No, es que cómo van a salir de esa habitación, creo que es la gran duda y no tenemos ni siquiera pistas. Lo que dice Fede, a pesar de que uno pueda especular, Lalo es tan impredecible que eso también es lo emocionante. Yo decía que era como un Batman malo, porque lo vemos hacer de todo, se infiltra, se mete, sí. Hace de todo. Y además es encantador, sí, sí. Y es encantadora.
Con un poco de conveniencias, porque no tuvo que haber sobrevivido a la pelea de Alemania cuando el otro tenía una hacha.
Está como contado el personaje como más fuerte. Es como un personaje formidable y perfecto, sí, sí, que es un poco parte de la gracia. Es cierto que es difícil imaginarse a alguien que sepa todo, viste, que sea perfecto en todo, viste. Bueno, una de las cosas que pasa en el primer capítulo, esto de que tenía pensado a un tipito viviendo en su rancho, pero en una casita alejada, que le hicieron los dientes igual a él por si en algún momento necesitaba darse por muerto. Es como, bueno, dale, boludo, esto solamente se le ocurre a los guionistas, a unos guionistas que encima son tremendos guionistas, pero me parece que parte de la gracia. Es lo que te hace pensar que es como un Terminator, está preparado para todo y le sale todo bien.
Un detalle que recuperamos en esta temporada que era muy Breaking Bad son esos teasers del comienzo que suelen contar cómo va a terminar el episodio o tienen un detalle del final del episodio.
Sí, o algo que ves fuera de contexto y que terminas entendiendo...
La verdad me gustó mucho que volvieran. Siempre me voy a acordar del osito que cayó en la piscina de Walter, del vuelo y todo eso. Y aquí tenemos varias secuencias como la del premio que le dan al alemán. Y termina siendo uno, ¿qué nos están mostrando acá? ¿Qué es lo que están construyendo acá? ¿Qué es lo que están haciendo? Y termina siendo pues la clave para descubrir el laboratorio, ¿no?
Aparte de siempre filmado de la puta madre, todo. Hasta las cosas que menos significado tienen son un placer de ver. Sí, ¿sabes qué? Hay algo de lo que se está hablando, uno de esos famosos teasers que no sabes qué significan hasta el final del episodio, es cuando ves al pibito andando en moto que atrapa a la tarántula. En uno de los últimos capítulos de Breaking Bad, no sé si se acuerdan, que es el episodio en donde roban el tren, hacen el asalto, sí, y roban, sí, el tren. Que bueno, ese pibito termina siendo, spoilers, por si alguien nos está escuchando que ve Better Call Saul y todavía no vio Breaking Bad, puede llegar a pasar. Es el tipito que una vez que sale el asalto y roba el tren perfectamente, ¿cómo se llama? Jesse Plemons, el niño nazi.
Sí, el esposo, bueno, de... Kirsten Dunst.
Claro, el esposo de Kirsten Dunst, pero no me acuerdo, se me fue el nombre del personaje, que bueno...
¿No es Jack? Jack, ¿no es Jack? Jack, me parece que no es Jack, algo así. Bueno, es algo con J. Sí.
Bueno, mata al pibito ese porque los vio, y se está comparando que el pibito de la tarántula es el equivalente a Howard. Obviamente con Howard tenemos muchísima más empatía, porque lo conocemos un montón más, aunque no necesariamente, porque con ver un nenito que está andando en una motito... boludeando y que lo maten porque sí, también se supone que tenés, si no sentís algo ahí sos de piedra. Pero se está diciendo que es una situación medio parecida, cuando el plan parece que salió todo lo más bien, sobre el final pasa algo que le vale la vida a un inocente. Y bueno, y ahí también tenés justamente eso se contaba con un comienzo fuera de contexto, es como bastante parecido. Y ese es uno de mis, me acuerdo que el del asalto al tren era uno de mis capítulos, es uno de mis capítulos favoritos de Breaking Bad.
Sí, yo creo que se nos nota que nos gusta mucho la serie, así que si no la están viendo y están escuchando esto para motivarse, pues vayan a verla porque es muy disfrutable, sí, desde todo punto de vista. Nos quedan 6 episodios y pues lo único que rogamos es que Vince Gilligan siga haciendo televisión, ya sea fuera del Breaking Bad Bears, pero vale la pena como seguir teniendo estos autores ahí afuera haciendo cosas muy buenas. Sí.
No, muchísima intriga que van a hacer, o sea, vamos a estar, los que vimos Breaking Bad y ahora vemos Better Call Saul, vamos a estar recontra atentos a que hagan estos tipos, que van a hacer estos tipos después.
Hay algo que digamos que no se nos está quedando por fuera es Kim, digamos Kim el personaje que parecía tan blanco y justamente en esta temporada, tanto con las decisiones que toma, como con el flashback de cuando intentó robar. O sea, siempre ella tuvo las ganas de ganar, de salirse con la suya. Y en esta temporada vemos que si en Star Wars el lado oscuro es el que tienta, a ella la tienta es el lado de la fuerza, porque a ella la tienta el trabajo pro bono y la tienta Clifford diciéndole, ven, ¿qué vamos a hacer? O sea, tienes una gran oportunidad de que tu trabajo sea bien recompensado. A ella la tienta el lado de la fuerza, el lado blanco, pues. Pero nada, se devuelve por su lado
oscuro. Y creo que se nos olvidó un poquito, pero la que insistió en hacerle todas las embarradas a Howard al final fue ella. O en algún momento Sol ya como que no quería seguir con el plan, ¿o no?
Sí, ¿sabes qué? Creo que lo único que no me gustó tanto de esta temporada, que me parece que es impecable, es un 10, hasta ahora es un 10, ese flashback de como justificar que la madre es la que plantó la semillita en Kim de que robar no estaba tan mal y de, no sé, de que la madre, aparte de ser una borracha, porque en un momento habíamos visto, ¿no?, que como que tenía una mala relación con la madre porque era una borracha y bueno, tenía alcoholismo, perdón si suena como medio insensible, pero así como la veía Kim, se da a entender. No sé, no me gustó tanto que haya una justificación de repente, o una suerte, intento de justificación de, ah, bueno, mira, lo saca de la madre. Me pareció como un poco básico para lo que, para el, de nuevo, el nivel, la estratosfera en el que opera Better Call Saul.
Y tal vez que no era necesario porque durante todas las temporadas vamos viendo por qué Kim como que va construyendo esa forma de ser, ¿no? Como que se estrella contra la injusticia de los poderosos y eso también hace que ella vaya moldeando esa forma de ser, ¿no? Más allá de querer justificarla o no, que no se trata de eso, sino creo que la serie ya venía explicándonos por qué ella cambiaba.
Claro, y aparte, bueno, desde el, creo que es el primer episodio de la segunda temporada cuando hacen esa estafa que se quedan con la tapita del whisky. Y no sé si hacía falta, o sea, ahí nos damos cuenta, desde ese momento nos damos cuenta que con lo correcta que es, igual le encanta, se recontra enganchan las de Jimmy, no sé, me pareció como medio, pero bueno, o sea, sí, ya desde el final de la temporada anterior, ella es la que plantea lo que le hacen a Howard, y de hecho, en los primeros capítulos de esta temporada, parece que el que es un poco, tiene un poco más de duda es Jimmy. Y ella está siempre diciendo, no, bueno, igual, pensá que esto vale la pena, le jodemos la vida a esta persona, pero vamos a hacer el bien. Y Jimmy como que se está intentando convencer de eso, pero no con mucho éxito. Así que sí, se está viendo que Kim es la que de a poco se la va cagando, al punto de que llega este momento de la reunión a la que decide no ir para que la estafa salga bien. Y bueno, muchos nos pasamos la semana pasada diciendo, ok, este es el error fatal, que tal vez lo fue. Porque ahora vamos a ver qué pasa con Lalo. Pero yo estaba convencido de que aún justamente antes de saber que este capítulo no estaba pensado como una pausa, viste, ya desde la concepción, yo me pasé la semana y el capítulo este último que vimos como, bueno, acá es donde vemos que Kim cae presa, muere y al final no. Pero creo que se está planteando que está tomando, se está equivocando, está, viste, cometiendo una serie de errores que son lo que se está acabando su propia tumba, viste, es esa la frase.
Sí, hay que ver entonces ahora como las consecuencias, porque si bien coincidimos todos en que lo que Sol y Kim hacen no está bien, de todas maneras son personajes que no están de acuerdo con matar, es decir, tampoco han cruzado ciertas líneas, ¿no? Y ahora la muerte de Howard pues debería ser un impacto muy fuerte en los personajes, así que pues bueno, ya les dijimos que el 11 de julio regresan los últimos 6 episodios de Better Call Saul. Fede, la verdad, un placer tenerte acá con nosotros. Aprovecha, lo has ido mencionando durante el episodio, pero por favor aprovecha y cuéntale a la gente dónde los pueden escuchar, dónde los pueden ver.
Sí, nos pueden encontrar básicamente en Spotify. Ahora también estamos subiendo nuestros podcasts a YouTube, que ahí es posible, digamos, monetizar nuestros pods, que ya son más de 500 episodios. Nosotros estamos por cumplir 9 años, tenemos una barbaridad de episodios, así que si les gustan las películas, les gustan las series, los invito a que nos encuentren en YouTube, en Spotify, scrollen y elijan alguna película, alguna serie que les haya gustado y nos escuchen hablar. Que bueno, sí, hacemos eso. Hablamos de una película, de una serie con spoilers en cada uno de nuestros episodios. Es como una especie de discusión para después de ver algo. Ah, y bueno, nada, muchísimas gracias de invitarme, porque como les decía, en particular sobre esto tenía muchas ganas de hablar, y como no lo íbamos a hacer en este punto, aunque sean que me saqué las ganas. Muchísimas gracias.
No, Fede, muchas gracias, que no sea la última vez, que nos volvamos a topar por ahí, y nada, nos encontramos nosotros en la próxima aquí, en la banda del cómic. Juanca tuvo que irse repentinamente, pero pues también un placer tenerlo a él acá, que siempre es un gusto que nos cuente sobre las series.
Si quieren, muchachos, podemos ya quedar, dejarlo en lápiz en la agenda para hablar de cuando termine Better Call Saul, así que completamos, hacemos como una cosa en dos partes y vemos si mis teorías eran ciertas o si estoy mandando cualquiera, pero si tenés ganas, Carlos, podemos hablar del final cuando termine.
Eso, buenísimo, ahí queda el compromiso hecho, nos encontramos cuando termine este gran camino por Albuquerque. Y nada, pues gracias a ustedes siempre por estar ahí pendientes. Recuerden que en @bandadelcomic siempre estamos contando historias, especialmente geeks. Grabamos este episodio en el Día del Orgullo Friki, que yo sé que, aunque Fede le da palo a las películas de superhéroes, también tiene un friki en el interior.
De una, sí, siempre.
Así que nada, que estén muy bien y nos encontramos en la próxima. ¡Chao!